buenos días, tardes, noches, a la hora y donde nos estén escuchando gente de la internet. Mi nombre es Emilio, pero me pueden decir Rojo, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Creators Pop, donde hablamos de marketing digital y todo lo relacionado con la creación de contenidos en el medio digital. Este es el episodio número 1, ya hicimos un episodio piloto que pueden estar escuchando en su plataforma de preferencia, ya sea si lo escuchan a través de Anchor, que es nuestra plataforma de uploading, o bien prefieren en iTunes, prefieren en cualquier otra plataforma de su uso, ya sea si lo escuchan en el celular, si lo escuchan en la computadora. Descárguenlo, suscríbanse, porque tendremos más episodios más interesantes e incluso tenemos invitados, pero eso ya es tema para otro día. El día de hoy hablaremos de los influencers. Y la pregunta es, ¿tener muchos seguidores te hace influencer? Pues bueno, empecemos con la respuesta, que es no. No tener muchos seguidores te hace influencer. Y bueno, quédense con nosotros porque les vamos a explicar claramente el por qué. No simplemente decimos esto por cualquier cosa aleatoriamente, sino tenemos algo que tiene lógica. Si eres creador de contenidos con afán de ser influencer, o te consideras influencers, o bueno, eres una marca o incluso una agencia que quiere incursionar en el influencer marketing, quédate porque te vamos a explicar esto poco a poco. Bien, empecemos por una cosa. El término influencer se ha prostituido mucho en los últimos años. Eso es una realidad, ya que cualquier persona que llega a 4 cifras en sus seguidores, o que llega a 5 cifras o muchas más, se autodenomina influencer. Y pues bueno, eso es un término que es muy fácil decirlo, pero pues desgraciadamente no todos los que dicen serlo lo son. Y bueno, esto no puede estar más alejado de la realidad, y hay unas ciertas cosas que lo explican con lógica. No lo decimos por una experiencia de serlo, o experiencia de tener esta clase de awareness, de seguidores, pero ya que escuchen pueden sacar ustedes mismos sus conclusiones, ¿claro? Entonces no nos dejen de escuchar, ahorita vamos por cada punto poco a poco. Esto lo podemos desglosar en dos puntos importantes: las métricas, o bueno, todo lo que se mide en términos digitales, y la estrategia del influencer, de la marca, todo lo que tiene que ver con el influencer marketing, que es algo que ha estado retomando fuerza en los últimos meses, en los últimos días, en los últimos años, y en México está repuntando de manera muy importante. Bueno, empecemos por lo primero, lo importante, los dos puntos importantes en los que se dividen todo este episodio, que son las métricas y la estrategia. Empecemos por las métricas, y aquí se dividen en también dos partes, que son las cuantitativas y las cualitativas. No es difícil, así que vamos a explicarlo paso por paso, vamos a explicarlo lento, vamos a hacer algunos ejemplos para que sigan con nosotros y lo entiendan de la mejor manera. Las cuantitativas, empecemos por lo que la gente empieza a definir como influencer: el número de seguidores. El número de seguidores, en realidad, o para mucha gente que trabaja en términos de métricas digitales, se le conoce también como alcance potencial. ¿Por qué es el alcance potencial? Pues porque el número de seguidores es la capacidad a la que tu contenido puede llegar de personas. Sin embargo, debido ya sea a algoritmos, ya sea a la hora que lo publiques, ya sea las personas activas, en realidad no es el número de personas que en realidad alcanza tu contenido al 100%. ¿Qué es esto? Tú puedes tener 10,000 seguidores en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero cada vez que publiques algo, ese contenido no necesariamente tiene que llegar a 10,000 personas. Ahora, puede pasar de otra manera. Hay gente que sobrepasa su alcance orgánico con su alcance potencial. Por ejemplo, si tú tienes a lo mejor una cuenta de 500 seguidores, o tienes una cuenta de 10,000 seguidores, y de repente tu contenido alcanzó a 20,000 personas, bueno, pues estás teniendo un engagement muy bueno. A lo mejor tuviste un post que se compartió mucho, que empezó a exponenciarse mucho más. Sin embargo, cada vez que empiezas a crecer tu comunidad, a cierto punto se vuelve mucho más difícil que tu contenido llegue a la cantidad de personas que en realidad te siguen. Porque, por ejemplo, si tienes una cuenta que ya llegó al 500,000 de seguidores, al 500,000 de followers, tu contenido, lo que publiques, si está llegando a 20,000 personas, pues ese es tu alcance real y ese es tu alcance orgánico. Ahora, estoy diciendo mucho alcance orgánico, pero vamos a explicarlo bien. El alcance orgánico se trata de todo ese alcance al cual tu contenido llega o personas a las cuales tu contenido llega por medio de la naturaleza de la plataforma. Estamos hablando del algoritmo de Facebook, del algoritmo de Instagram. Tú lo publicas, tengo 10,000 seguidores y 2,000 personas lo vieron en su timeline. Las otras a lo mejor es porque no le dan like a mi contenido, que sabemos nosotros, pero no lo vieron y ese es tu alcance orgánico y real. Y esto es muy importante porque la mayoría de los influencers se venden a las agencias, se venden a las marcas porque mira, yo tengo 500,000 de seguidores. Pero si alguien en esa posición de tomar una decisión dice, sí, qué padre, pero bueno, ¿a cuántas personas llegas en realidad? Muéstrame las métricas de tu alcance real, muéstrame a cuántas personas en realidad estás impactando con tu contenido. Y eso es por lo que te voy a medir, o sea, tú, porque la verdad es que los seguidores se han vuelto algo que le llamamos métricas de vanidad. Métricas de vanidad porque se ve muy bonito el número 20,000 en la cantidad de seguidores, pero en realidad, ¿cuál es la efectividad del contenido que estás publicando para ese alcance potencial de 20,000 seguidores? Y eso es algo real y tienen que conocerlo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ahora es tan fácil comprar seguidores que la gente no le ve el peligro de esto para una marca o para alguien que se hace llamar influencer. Por ejemplo, tú puedes fácilmente entrar a una página para comprar seguidores y un día tienes 500 seguidores y al otro día tienes 5,000, pero te llenas de seguidores basura que no interactúan con tu contenido, que sí se ve muy bonito el número, pero que repercuten directamente en tu contenido. Y bueno, ese es el primer error, que si eres un creador de contenido, si eres un prospecto a querer ser influencer, está muy mal que se haga eso. Y para las marcas es muy peligroso que no puedan detectar qué personas están comprando seguidores y repercuten su contenido. Aquí viene al segundo punto, que es el número de interacciones. Ahora, tú publicaste algo, llegó a 10,000 personas, pero vamos a pasar al segundo filtro, que es cuántas personas en realidad interactuaron con tu contenido. La interacción puede ser un clic, puede ser un comentario, puede ser un share, puede ser un retweet, dependiendo de la plataforma en la que te encuentres. Y esto puede medir la efectividad que tienes al hacer un contenido y empieza a verse en realidad el potencial de influencer que puede ser. Si tú compartes algo y llamas a una acción a tu audiencia a decir, los que vean esto necesito que comenten tal cosa, y empiezas a ver que toda la gente te hace caso, empiezas a ser influencer porque la gente te está haciendo caso, eres alguien a quien tomarle la opinión, alguien que es importante su opinión o es importante que les estés diciendo algo para ellos, y eso empieza a ser de valor para una marca y eso empieza a ser de valor para tu marca personal. Entonces, ese es un punto muy importante. Ahora, si eres una marca, si eres una agencia y estás escuchando esto, no te quedes ahí. O sea, no creas que simplemente por tener muchos comentarios también su contenido es efectivo, porque también existen las interacciones falsas. ¿Por qué? Porque el punto número uno empieza a ser este término de repercutir en el contenido de las interacciones. Entonces la gente se vio en esa necesidad de, bueno, voy a tapar mis seguidores falsos con interacciones falsas, que son comentarios de relleno, son comentarios que no construyen a tu contenido y que en realidad no son interacciones de valor. ¿Qué es una interacción de valor? Pues bueno, es comentar en realidad lo que le pides que le comente, que lo compartan, porque a lo mejor tu objetivo es que mucho más gente la vea, mucho más gente conozca, aprenda, o bien que den clic a una liga, que se suscriban a algo, que sigan a alguien, que conozcan un mensaje. Esa es una interacción de valor. Y que tengas 10,000 comentarios que en realidad no llevan al valor que estás tratando de dar a tu contenido, pues no sirve de nada. Es una realidad y a quien le duela, a quien le repercuta, es en serio. Y bueno, si tú eres una marca y planeas contratar un influencer para una campaña de influencer marketing, estos son los puntos mucho más importantes que tienes que ver antes de ver si es alguien que tiene 500,000 de suscriptores, que tiene 500,000 de likes, 500,000 de lo que sea. Vamos a ver cuáles son tus interacciones, vamos a ver cuál es tu alcance real, cuáles son tus views, cuáles son tus likes, cuáles son tus shares, qué comentan tus seguidores, en realidad si te hacen caso, no te hacen caso. Todo eso es muy importante para tomar la decisión de qué influencer trabajar, ¿no? Y bueno, solamente esta parte, y tal vez es un poquito largo, es la parte cuantitativa. Pero, ¿qué pasa con la parte cualitativa? Ya tienes todo esto y a lo mejor la gente se ríe de su contenido, interactúa con su contenido, pero viene la parte de la reputación. La reputación, pues, es que alguien que tiene 500,000 de suscriptores, tiene muchas interacciones, pero a lo mejor todas están burlando de esa persona, nadie le toma en serio, es tal vez un payaso de internet, es alguien que hace bromas pesadas, y en realidad, ¿eso quieres para tu marca? ¿Eso crees que es bueno para tu marca? No estamos limitando lo que la gente puede hacer en internet, claro, o sea, tienes que dejar de molestar al prójimo si quieres conseguir suscriptores, si quieres conseguir views, por el amor de Dios, no hagan eso, pero la verdad es que tu reputación repercute mucho en cómo te quieres tú monetizar tu contenido para una marca y una marca cómo puede tomar la decisión de con quién trabajar para una campaña. Y de aquí viene la audiencia. La audiencia que tienes en realidad es quién buscas para tu campaña, porque tú puedes... El error de muchas marcas, el error de muchas agencias es que cree que a lo mejor un influencer... lo siguen personas exactamente idénticas a esa persona. Por ejemplo, me acuerdo que se trabajó para una marca de fitness, de productos de consumo fitness, y buscaban, y su target, su audiencia que buscaban llegar eran mujeres que deseaban probar que consuman estos productos. Entonces decían, quiero un influencer que sea una mujer, que sea este target. Sin embargo, cuando te metes a ver, cuando te metes a investigar quién es la audiencia de esta mujer, en realidad son hombres. Entonces, aquí es donde la realidad choca con lo que en realidad sucede, que es... A lo mejor si tu target es tal cosa, estás buscando un influencer que tenga ese target, no un influencer que sea ese target. Porque la realidad de esa audiencia puede ser algo totalmente distinto. A lo mejor lo que estábamos buscando aquí era un hombre que fuera fitness, que a lo mejor lo que sí tenía era muchos seguidores femeninos que tomaban en serio sus recomendaciones, sus mensajes, y al final lograbas el objetivo de la campaña. Por otro lado, el contenido que crea es un contenido que de verdad quieres que participe con tu marca, que quieres que sea parte de tu campaña. ¿Por qué? Porque tal vez alguien que se la pasa haciendo un tipo de contenido y tú de repente quieres meter otro tipo de contenido que choca totalmente con lo que hace, pues la gente le salta, le rompe la Matrix, No cuadra con lo que está viendo. En realidad estás tanto repercutiendo a ti en tu propia campaña como repercutiendo en el contenido del influencer. Y si el influencer simplemente quiso hacerlo por dinero, pues muy allá de él. Pero en realidad la primera decisión de contratarlo fue tuya y el error de primera instancia fue tuyo. Y finalmente, ya que tenemos estas partes cualitativas, tenemos también pues los partnerships. El influencer marketing no es algo nuevo, es algo que ya está... Ha sido muy usado, ha sido usado por muchas marcas. Entonces tienes que checar el background de los influencers, su historia, su historial de participaciones en campañas. Si tú tienes una marca de refrescos, si tienes una marca de frituras y viste que hace una semana hizo una mención de tu fritura competencia, obviamente no te recomendamos que contrates a ese influencer, como no te recomendamos que intentes hacer una participación con él en un corto plazo. Ya después de muchos años, si a lo mejor eso ya fue solo algo temporal, si no es un embajador de marcas, si no es una embajadora de algún producto, vuelves a tocar base con esa persona a lo mejor porque sí te interesa mucho su contenido y toda esta parte que ya analizamos de sus interacciones es muy importante para ti y ya lo vuelves a retomar. Pero uno de los principales errores es ese. No intentes buscar simplemente a la persona sin estar investigando y viendo qué es con lo que ha estado trabajando. Y es importante tomar todo esto en cuenta, ¿no? El potencial de muchos influencers no recae en su número de seguidores, sino es empezar a ver toda esta ola de nuevos creadores de contenidos que están creciendo y emergiendo en nuevas plataformas, que en este momento mucha gente los llama microinfluencer, que va desde los 5 o 10 mil seguidores, pero su audiencia de 10.000 seguidores, en realidad su contenido a lo mejor llega al doble, llega al triple, porque todavía no están en ese hoyo de los 500.000 seguidores, donde su porcentaje de engagement es del 3%, del 0.3%, y su contenido es mucho más efectivo que alguien que está rozando el millón, rozando el medio millón. Pero desgraciadamente esa es una métrica, o esa es una medición que no podemos ver. Y si tú eres un creador de contenido que quiere monetizar su propio contenido, es muy importante que llegues con este tipo de información, porque esta información puede ser la clave para que tú puedas ganar una campaña a alguien que simplemente por tener medio millón de seguidores está vendiendo un tweet a 50 mil pesos. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo te doy las mismas interacciones de ese tweet por este precio que me parece más razonable, quien va a ganar la campaña eres tú. Eres tú quien está dando el retorno de inversión más grande, y eres tú quien está dando mucho más valor a la marca o a la agencia o en tu participación que alguien que simplemente por ese nombre cree que la monetización ya es como de cajón, y la verdad es que no... Nada que ver, es una realidad y todos tienen que saberlo, y pues ni modo, así es como funciona este mundo digital. Lo que nos lleva a la segunda parte, que es la estrategia y el método de co-creación. Bueno, la estrategia obviamente lo vamos a retomar en tal vez otro podcast en nuestro canal de YouTube, que si se quieren suscribir es JF Smith Studio. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en nuestras redes sociales. Este es tal vez es un corte comercial, pero a lo que vamos con esto de la estrategia es cuál es el objetivo de la campaña, qué quieres lograr, tú como creador de contenido, como slash influencer, cómo vas a construir sobre ese objetivo y vas a apoyar a la marca a lograrlo. Necesitas hacer menciones de algún tipo, necesitas participar en un evento, a lo mejor la mención que tienes que hacer tiene que llevar a un sitio web, tiene que hacer que la gente platique de un tema en particular, tiene que hacer que la gente conozca de algo en particular, o más bien el objetivo es otro, ¿no? Que a lo mejor tú tienes una audiencia de muchos seguidores, y tú como marca quieres que mucha gente vaya a un evento que quieres que vaya porque a lo mejor esa persona va a estar ahí. Ahora, vamos a dividir algo muy importante aquí, que es lo que ha sucedido y para nuestro parecer está muy mal hecho. Es que muchos creadores de contenidos, y vamos a hacer estas comillas al aire, influencers, creen que por el mero hecho de pararse en un lugar tienen que cobrar por eso, ¿no? Entonces tú como marca tienes que analizar, ¿de verdad quieres a esa persona ahí, que va a ser un gasto para ti, para que a lo mejor ni siquiera te haga alguna interacción, alguna participación, y bueno, que en realidad no te dé ningún retorno de inversión? Por otro lado, si tú como marca dices, ¿sabes qué? Creador de contenido, necesito que des una plática, necesito que estés aquí a tal hora, necesito que hagas esto. Bueno, eso ya es trabajo, y eso sí genera un costo, y eso es algo que un creador de contenido influencer tiene que saber que tiene un costo. Pero en realidad, ir a un lugar, pararte en un lugar, pues tú como marca tienes que ponerte en una posición de que, ¿sabes qué? Pues no vayas, muchas gracias, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que hagas un trabajo, no te estoy diciendo que hagas algo en particular, y la verdad es que no me conviene monetariamente o económicamente que tú vayas a te pares en mi evento y me cobres por eso. Entonces, eso es algo que vamos a dejar en la mesa, ustedes analícenlo como quieras, pero eso es algo real y tienen que tenerlo en cuenta. Por otro lado está el branded content. El branded content es todo ese contenido que crea el influencer, el cual viene o esponsoreado por una marca, presentado por una marca, en el cual usas una marca, un producto, lo que sea, pero es ese contenido que tiene presencia de una marca, ya sea una mención, ya sea un uso, ya sea un está patrocinado por, lo que sea. Y mucha gente cree que simplemente hacer como un product placement es suficiente, ¿no? La creatividad para el product placement, la verdad es que ha sido muy gastada en los últimos años. Y si tú por X o Y has visto televisión mexicana, el product placement es como de cajón para las novelas mexicanas. Es lo que le da el dinero a muchas televisoras, de que está la protagonista, abre el refrigerador, hay una leche de alguna marca, Eso es dinero para la marca. Y ya pagó esa marca por el product placement. Millones de personas vieron esa novela, vieron mi marca, yo me doy por bien servido, etc. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, ahora pasar eso al mundo digital, la verdad es que tiene algo de uso. En realidad está funcionando, pero pues, bueno, ya eso ya sabrá cada agencia o marca que haga una estrategia. Pero pues dejamos ahí el punto, ¿no? Y finalmente, algo que mucha gente no está haciendo, sobre todo en México, porque la verdad es que esto ya es como de cajón y debe ser de cajón en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, es que la transparencia de una campaña pagada es básico que los influencers, los creadores de contenido establezcan que algo que están creando es porque les están pagando por hacerlo. Los usuarios han evolucionado, las personas no son tontas, las personas saben qué contenido quieren consumir. Y la verdad es que si siguen las marcas y las agencias tratando de hacer, y vamos a ejemplificar otras comillas al aire, orgánico el contenido pagado, eso puede ser una bala muy peligrosa en el pie que te puede salir muy mal. Y hay muchas marcas que le han salido mal. Ahorita no lo tengo en la pantalla, habría que investigarlo, pero estoy seguro y he visto que muchas campañas han salido mal por el mero hecho de que creen que mágicamente, porque un influencer o un creador de contenido dice que su marca es increíble, les van a creer y va a cambiar totalmente la reputación de su marca. Mal, error, no lo hagan. El influencer tiene que tener la obligación de decir, esto lo estoy haciendo porque me están pagando, está patrocinado por, esto está presentado por, estoy haciéndolo con. Y es mucho más digerible para el usuario tener este tipo de contenido porque dice, bueno, ya me planteaste que estoy a punto de ver algo que está pagado o está patrocinado por, y me voy a quedar porque la verdad es que me gusta tu contenido, me gusta lo que haces, y sabes que a lo mejor todo esto que me estás diciendo, me lo voy a consumir porque me agrada, y la campaña tuvo éxito por ese simple hecho, porque el influencer, el creador de contenido, tuvo la creatividad y la efectividad para lograr la campaña que tú le pagaste por hacer. Y bueno, ya nada más para concluir, vamos a dar unos puntos clave, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta el costo a partir de todas estas cosas que decimos? Tú como marca, como agencia, ¿qué estás pagando en realidad? ¿Estás pagando por el número de seguidores? Hay un error garrafal ahí. Tienes que pedir métricas, tienes que pedir efectividad del contenido. Tienes que saber si de verdad eso da retorno de inversión para la campaña que estás haciendo, porque simplemente estás derrochando dinero que a lo mejor no te está trayendo en realidad los resultados que esperas. Por otro lado, ¿qué en realidad debes de pagar? Una mención que en realidad tal vez no vale tanto, que alguien se pare en un evento tuyo, que alguien trabaje en un evento tuyo, que es muy diferente, que alguien haga una acción en particular. Bueno, esas ya son cosas que tienes que analizar. ¿Qué es trabajo? ¿Qué no es trabajo? Y qué en realidad tal vez deberías estar usando más celebridades, que ya es otro nivel de personas en la sociedad, que un creador de contenido que es youtuber, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Y la frase más importante de tal vez todo este podcast es que el influencer no es alguien que lo pone en su biografía. Es un creador de contenido digital, que bueno, influencer ahorita solo se toma en el medio digital, que este término se gana, ¿no? No se autoimpone, ¿no? Si X o Y persona llegó a 10,000 seguidores, no automáticamente soy influencer. Tal vez esas 10,000 personas me están pelando 1,000 personas y no me hace influencer. No sucede, no es real. Entonces hay que plantear esa realidad, hay que plantear ese punto, y de ahí entender en realidad cada vez mejor las métricas digitales para tomar mejores decisiones. Tú como marca tienes que escoger al influencer correcto y tienes que poner calidad sobre cantidad. Es muy importante eso, lo haces con muchas más factores de tu negocio, y lo tienes que hacer igual con los influencers, porque sigue siendo un negocio, sigue siendo un servicio que pagas, y la calidad siempre va encima de la cantidad. Y finalmente, también tengan nuevos prospectos, vean nuevos perfiles, vean nuevas personas. Hay mucha gente por ahí que está innovando en la creación de contenido, que está mejorando lo que ya se hizo, y siempre hay espacio para la creatividad y siempre hay espacio para innovar. Concluimos este episodio agradeciendo a todas las personas que escucharon hasta el final. Suscríbanse en su canal de preferencia en nuestro podcast. Todas las semanas estaremos subiendo nuevo contenido. Estamos trabajando para tener contenido con personas que sean interesantes para ustedes, que sean invitados. Estamos planeándolo, no se desesperen. Pronto tendremos nuevas noticias, pero suscríbanse en su canal de preferencia, descarguen nuestros episodios, escúchenos mientras trabajan, escúchenlos mientras van al trabajo, mientras van a la escuela. Es muy fácil escuchar un podcast, no subestimemos la efectividad de muchas plataformas. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes sociales. En todos lados somos Japhy Smith, J-A-P-H-Y Smith, así como el nombre, @JaphySmith. Y si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, por favor escríbanos a contacto@japhysmith.com o bien escríbanos a algunas de nuestras redes, de nuestros perfiles. Por favor, siempre estamos escuchando, no crean que los vamos a ignorar. Y muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos. Yo soy Emilio, pero me pueden decir Rojo, y hasta la próxima. We'll be right back.